Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 31 de octubre, víspera del Puente de Todos los Santos. Felicidades a los que se cojan el puente y que les vaya muy bien. Se alejan las lluvias y suben las temperaturas, es lo que dicen los del tiempo. De momento hemos comenzado aquí en Madrid este día con lluvia. De momento toda la mañana lloviendo. Ahora mismo tenemos 3 grados en la sierra, 7 en Madrid capital, 5 en la zona sur. Es noticia en este día, además de, por cierto, hablando del Puente de Todos los Santos, de la huelga que en Renfe, en cercanías y en el AVE, en media distancia, larga distancia. ¿Recordamos los servicios mínimos hasta ahora, Carlos Ibáñez?
Sí, claro que sí. El Ministerio de Fomento ha fijado unos servicios mínimos del 78% en los trenes de alta velocidad y de larga distancia y de un 65% de los de media distancia. En lo que a nosotros nos interesa aquí en Madrid, que es cercanías Renfe, los servicios mínimos son del 75% de los trenes en hora punta y del 50% en el resto del horario, según cercanías Renfe. En estos momentos, Juan Pablo, se están cumpliendo esos servicios mínimos y no hay ningún tipo de novedad.
La noticia es esa, el comienzo del Puente de Todos los Santos con esta huelga en Renfe. Seguiremos informando a lo largo de la mañana y del resto de las cuestiones de la actualidad, por ejemplo, el insólito comunicado emitido ayer por el Vaticano para desmentir o rectificar a la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. No hay acuerdo entre ambas partes para trabajar conjuntamente para que el cadáver del dictador Franco no acabe en la Catedral de la Almudena, como quiere la familia. El gobierno lo va a evitar, o por lo menos esa es otra de las novedades, además de este comunicado insólito del Vaticano rectificando a la vicepresidenta del gobierno sobre el contenido de la conversación del lunes en Roma con el secretario de Estado Vaticano. Además de eso, como les digo, está que el gobierno va a intentar impedir que la familia de Franco traslade el cadáver del Valle de los Caídos al centro de Madrid, a la Almudena, un lugar mucho más fácil para enaltecer a la dictadura. Carmen Calvo es la vicepresidenta del gobierno.
Yo he hablado con su secretario de Estado, en el que, repito, hemos visto trabajar conjuntamente, como he dicho esta mañana al inicio de esta comparecencia, trabajar conjuntamente tanto la Iglesia Católica como el Gobierno de España para encontrar una salida a que los restos de Franco no se inhumen en la Almudena. ¿Esto es así?
Pues no es así, según el Vaticano. No van a trabajar conjuntamente, no se opone la Iglesia la exhumación de Franco. Lo de la inhumación depende del gobierno y de la familia. Es decir, que la Iglesia lo que le está diciendo al gobierno, o por lo menos públicamente, en privado no sabemos, es que este asunto lo tiene que resolver el gobierno. Otro asunto, el de la secretaria general del PP, exsecretaria Dolores de Cospedal, que quita trascendencia a su reunión con el excomisario Villarejo en 2009, poco después de que saliera a luz el caso Gürtel, 2009, hace 9 años, el caso Gürtel, que tumbó al gobierno Rajoy en la moción de censura del pasado junio. Un caso Gürtel largo, que no tuvo ninguna incidencia esta reunión de Cospedal con Villarejo, por lo que sabemos. Cuenta hoy en la web moncloa.com que Cospedal le encargó a Villarejo una serie de trabajos puntuales, que claro, Villarejo dijo que cobrando. El resultado de esos trabajos puntuales no se conoce, por el desenlace que les digo del caso Gürtel. También le dijo Villarejo a Cospedal, según moncloa.com, que en el PP tenían un topo policial. Hoy, por cierto, en la sede del Instituto Cervantes, el rey Felipe VI y la princesa de Asturias inician a las 10 de la mañana la lectura de la Constitución con motivo de los 40 años de la aprobación en el Congreso, que es un acto organizado por el Gobierno y es la primera vez que la princesa de Asturias participará tomando la palabra en un acto público. Y esa es también la noticia. La noticia, por supuesto, en Madrid hasta ahora, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En Madrid, intensidad muy destacada por la A2 en Torrejón, la A3 en Rivas y Santa Eugenia, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parla, A5 Alcorcón, en la A6 en el Plantío, en la M607 ya en Colmenar Viejo y en Trescantos. También en la M40 destacamos desde Mercamadrid a Vicálvaro, en la zona de Coslada también en sentido A2, desde Pozuelo hasta Monte Carmelo, pasados los túneles del Pardo, sentido A1, y en la M50 desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido A6, sentido norte.
A a las 7 y 4 minutos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Estamos contando noticias. El Vaticano, cuya diplomacia tiene una antigüedad superior a los 2.000 años, emitía ayer una nota en la que matizaba, rectificaba, enmendaba, vaya usted a saber, las palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo sobre su reunión el lunes con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin. Aunque no se opone la Iglesia a la exhumación de los restos de Franco, del cadáver del dictador, en el encuentro con el número 2 del Vaticano no se concretó el lugar en el que se llevarán los restos del dictador. El gobierno dice que sí, que hubo un acuerdo para trabajar conjuntamente y se lo desmiente el Vaticano. Eso sí, el gobierno ahora tiene que intentar evitar que la familia de Franco traslade el cadáver a la Catedral de la Almudena, informa Noelia Ontoria.
El gobierno asegura por primera vez que los restos de Franco no acabarán en la cripta de la Catedral de la Almudena, aunque la decisión venía cargada de polémica, donde la vicepresidenta Carmen Calvo aseguraba un acuerdo con el Vaticano para buscar alternativas a su enterramiento en el centro de Madrid. La Iglesia respondía con evasivas, subrayando que nunca se llegó a un compromiso ni se pronunciaron sobre el lugar de la inhumación y que durante la entrevista entre el secretario de Estado del Vaticano y Carmen Calvo solo se consideró oportuno que el Ejecutivo explorase alternativas con la familia. Carmen Calvo insistía en dar otra versión de los hechos.
El acuerdo de trabajar conjuntamente para que los restos de Franco estén en un lugar en el que no se pueda producir ningún tipo de enaltecimiento. Esto fue literalmente así como ayer lo debatimos durante bastante rato.
Pese a la polémica, el compromiso del gobierno es firme, anunciando que harán valer la ley de la memoria histórica que impide hacer homenajes al dictador, según Calvo, dentro y fuera del Valle de los Caídos. Podemos se felicita por la decisión y apuntan como posible solución enterrar a Franco junto a su mujer, Carmen Polo, en el cementerio de Domingo Rubio, en El Pardo, un espacio cerrado sin ningún signo que indique quién reposa en la cripta.
Por lo demás, es noticia la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, que ha restado importancia a la grabación hecha pública por la web Moncloa.com sobre la reunión que en el año 2009 mantuvo en su despacho de Génova, en la sede del PP, con el excomisario Villarejo, poco después de que estallara el caso Gürtel. Dice de Cospedal que, a diferencia de la ministra Delgado, que inicialmente negó conocer a Villarejo, ella ha dicho la verdad en todo momento.
La única diferencia que pasa aquí es que hay unos que han mentido acerca de si conocían a esta persona y habían estado con ella, y otros que no hemos mentido. Yo no he mentido nunca. Y no creo que tenga ese tema más trascendencia que unas conversaciones, bueno, pues privadas, salen a la luz, pero no creo que haya que darle más trascendencia, la verdad.
Hoy sigue dándole trascendencia a Moncloa.com, que publica que en ese encuentro en el despacho de Cospedal le habría encargado a Villarejo trabajos puntuales, entre comillas, a lo que este accedía si le garantizaban discreción y, claro, pagando. Villarejo además habría desvelado a Cospedal que habían intentado romper el pendrive en el que se basó la acusación de la Gürtel y que había un topo dentro de la calle Génova. Sobre las grabaciones de la reunión entre de Cospedal y Villarejo, el presidente del PP, Casado, prefirió ayer no decir nada. Sí que mostró su apoyo de Cospedal la portavoz en el Congreso, Dolors Montserrat, que fue su jefa de campaña, también el actual secretario general del PP, Teodoro García Egea, como nos recuerda Lupe Ortiz.
Apoyo, aunque templado, el del PP a María Dolores de Cospedal. El secretario general, Teo García, pone distancias con el caso de la ministra de Justicia. Ahí había delitos, aquí no.
No existe el conocimiento de una red de prostitución, como si existía en otros casos, en el caso de la ministra Delgado. No existe tampoco cuestiones relativas con delitos de pederastia. Por cierto, que la ministra Carmen Calvo quiere endurecer, y tampoco existen otras condicionantes que sí existían en el caso de la ministra Delgado.
Desde el gobierno, la vicepresidenta cree que la reunión con Villarejo tenía como objetivo entorpecer la labor de la justicia en las causas por corrupción que afectaban al PP. Para Carmen Calvo, la formación está probando de su propia medicina.
Hay por ahí un refrán que dice que quien a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Es que el Partido Popular ha ido tan lejos, tan disparatadamente a colocar la política española en una batalla campal que ahora reciben boomerang los propios efectos de lo que ha provocado.
Hoy el PP pedirá explicaciones al gobierno sobre las grabaciones de Dolores Delgado.
Ciudadanos afirma que no ha cambiado de estrategia, que con su voto este martes permite desbloquear una veintena de iniciativas en la mesa del Congreso, entre ellas la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con la que el gobierno pretende evitar el veto del Senado, la mayoría absoluta del PP, a los presupuestos. El PP pide a la formación naranja que continúe con el bloqueo y el presidente del gobierno ofrece a ambos partidos acuerdo para sacar adelante las cuentas públicas, Flor Carazo.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que votará en contra de los presupuestos aunque se desbloquee la tramitación de la ley de estabilidad.
Que nadie se llame al engaño. Los presupuestos, si depende de Ciudadanos, no van a salir adelante. Ciudadanos tiene la batuta en la mesa, van a haber enmiendas parciales y, por lo tanto, nosotros no vamos a permitir que se traigan unos presupuestos ilegales de un pacto hecho en la cárcel entre Junqueras y el señor Iglesias.
El presidente del PP, Pablo Casado, le ha pedido que rectifique.
Han tomado una medida que les vuelve a resituar en su espacio electoral original, que es el centro-izquierda. Yo hago una apelación a Ciudadanos a que en esto seamos responsables, vayamos juntos y no facilitemos un mal presupuesto que es la semilla de una nueva recesión para España.
Podemos ha aplaudido el desbloqueo, también Pedro Sánchez, que tiende la mano a PP y Ciudadanos.
Estoy dispuesto a hablar con todos y cada uno de los grupos parlamentarios si hay voluntad real de que no haya bloqueo. El bloqueo tiene que ser el pasado y el presente y el futuro de la política española tiene que estar presidido por la voluntad de dialogar y de acordar.
El presidente del Gobierno confía en la aprobación de los presupuestos.
Sepan también que hace 40 años el Congreso y el Senado daban luz verde al dictamen sobre el proyecto de nuestra Constitución. Hoy la princesa Leonor, que cumple 13 años, leerá el artículo 1 de la Carta Magna en su primera intervención pública. Ángeles Martín.
La princesa de Asturias relevará al rey a cargo del preámbulo en el acto conmemorativo de ese aniversario número 40 que va a tener lugar en el Instituto Cervantes. Doña Leonor, acompañada por su madre, la reina, por su hermana, la infanta Sofía, va a recitar el artículo que establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español y que la monarquía parlamentaria es la forma política del Estado. En total serán unas 60 palabras y lo hará respaldada por los poderes del Estado encabezados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que va a leer el artículo 2 que versa sobre la indisoluble unidad de la nación española.
Y el presidente de la Generalitat, hablando de la indisoluble unidad de la nación española, Quintorra, presentaba este martes junto al expresidente Puigdemont, que intervenía por videoconferencia desde su refugio, su vida en Waterloo, pues una institución para romper la nación española, el Consejo de la República. David Moreno.
Activan el Consejo por la República, un ente privado bajo jurisdicción belga para avanzar hacia la independencia sin que se pueda aplicar el artículo 155 de la Constitución. Puigdemont, a través de videoconferencia en el Salón Sant Jordi del Palau de la Generalitat.
Al Consejo le toca hacer la República de manera más desacomplejada, también de manera más libre y más segura, al amparo de los abusos del Estado, y lo haremos desde Europa, pero también desde Cataluña.
Imágenes del rey para criticar el mensaje de Felipe VI tras el 1 de octubre e intervención también del presidente catalán, Quim Torra.
No hemos venido aquí a rehacer la autonomía.
No hemos venido aquí a rehacer la autonomía ni tampoco hemos venido a gestionar los restos del Estado de las autonomías. Un Estado y una monarquía que los catalanes ya no consideran propios, ni de un sistema de poder ni de élites que nació del franquismo en todas sus instituciones.
Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos ya han alertado al secesionismo de que impedirán que el nuevo organismo asuma funciones ejecutivas que le corresponden a la Generalitat.
7:13. La Comisión Europea ha enviado una segunda carta al Gobierno de Italia advirtiendo que debe enviar un nuevo plan presupuestario antes del 13 de noviembre que muestre una desviación menor de la actual respecto a los objetivos marcados por Bruselas, además de alerta de que su elevada deuda es motivo de preocupación para toda la Unión. Este martes conocíamos y contamos y completamos la crónica económica los datos de los precios adelantado, dato adelantado de octubre. Pablo López.
Cifras de la economía. Los precios mantienen una subida estable durante el mes de octubre. Han subido un 2,3% en los últimos 12 meses, la misma subida que se registraba en septiembre y similar a la de los meses anteriores. Por su parte, la zona euro reduce su crecimiento al 0,2% durante el tercer trimestre del año. Es la mitad de lo que se esperaba. Habían calculado un 0,4% de crecimiento. Además, Italia reconoce que su economía se estanca en este tercer trimestre. Y Supermercados Día ha perdido en bolsa un 13,40%. La empresa ha rechazado publicar sus resultados trimestrales a la espera de analizar sus activos y lanzar un plan de actuación en el que apostará por potenciar sus locales más rentables sin descartar cierres y ajustes en la red de supermercados. La negativa reacción bursátil se debe a la falta de concreción del plan. El mercado quiere una actuación firme y decidida para recuperar la confianza en la compañía.
Contamos otras noticias destacadas al comienzo de esta jornada en este día en España con Ángela Beato.
Hoy se reanuda el juicio por la pieza política del caso ERE contra 21 exaltos cargos de la Junta de Andalucía. La última sesión había quedado suspendida al pedir tiempo una de las defensas de los acusados para preparar sus conclusiones finales. El secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, ha declarado en el Congreso que es absolutamente falso que pagara a Villarejo para vigilar a José María Aznar cuando era presidente de la Junta de Castilla y León, como asegura el excomisario en unas grabaciones. La Comisión de Investigación del Congreso sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular recibe hoy a Ángel Acebes, el que fuera número 2 de la formación entre octubre de 2004 y junio de 2008 bajo la presidencia de Mariano Rajoy. Y anotamos también un suceso de las últimas horas: una mujer de unos 50 años ha fallecido en Vélez, Málaga, al ser arrastrada por la corriente cuando intentaba cruzar el cauce del río Seco junto a su marido. El suceso se produjo a última hora de la tarde. El cuerpo sin vida de la víctima pudo ser localizado por la noche a unos 2 kilómetros de distancia del lugar del suceso.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
En Italia, la borrasca Adrián deja 12 muertos a consecuencia de las lluvias torrenciales y los vientos huracanados. La mitad de las víctimas por la caída de árboles, la otra mitad ahogados. Una tormenta perfecta, según Protección Civil Italiana, que ha dejado una Venecia totalmente inundada con una subida del mar de 156 centímetros y con daños materiales incalculables. En Estados Unidos, Donald Trump quiere anular el derecho a la ciudadanía por nacimiento. En una entrevista en el canal de televisión HBO, el presidente asegura que puede hacerlo sin modificar la Constitución y con una simple orden ejecutiva, una afirmación que ha despertado las críticas, especialmente de los demócratas. Creen que la intención es incitar al miedo y hacer que las comunidades vulnerables se sientan inseguras. Por cierto, que el presidente norteamericano ha enviado a la frontera con México más de 5.200 soldados para responder a la llegada de 2 caravanas de inmigrantes que avanzan hacia el norte.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
7 y casi 17 minutos. Y en la crónica de Madrid, Carlos Ibáñez, lluvia, atascos, huelgas, víspera de un puente, un poco de todo, ¿no?
¿Por dónde quieres que empecemos? ¿Por el tráfico en Madrid? Bueno, recordatorio, continúan los cortes en su totalidad de los túneles de la Glorieta del Emperador Carlos V y de O'Donnell, así como los carriles en los túneles de Plaza de Castilla, sentido Plaza de Cuzco, Cristo Rey, sentido A6, y Manuel Becerra, en ambos sentidos, también Azca. Eso en cuanto al asfalto. También está complicando hoy la vida a los madrileños esa nueva jornada de huelga que está celebrando Renfe desde la pasada medianoche. Está convocada por el sindicato CGT y está afectando también a cercanías Renfe, aunque desde la dirección de la compañía nos aseguran que se están cumpliendo los servicios mínimos y que la situación hasta ahora es de normalidad. Pero vamos a dejar que nos lo cuente nuestro compañero Pablo López.
Una jornada que afectará de forma desigual a los diferentes servicios de Renfe, que se ha visto obligada a cancelar 295 trenes de pasajeros en toda España. Los servicios mínimos, calificados de abusivos por CGT, contemplan que operarán con normalidad el 78% de los trenes de alta velocidad y el 65% de los servicios de media distancia. José López Toledo, secretario de Comunicación de CGT, lamenta haber llegado a este punto con Renfe y con Adif.
Es lamentable que se tenga que llegar a estas situaciones, pero es que es la única manera de poder reivindicar algo y presionar a las empresas que no se mueven ni un ápice de sus posturas intransigentes.
Reclaman una jornada de 37 horas y media, la jubilación parcial de los trabajadores y el mantenimiento del tren como servicio público. En cercanías, los servicios mínimos serán del 75% en las horas punta y del 50% en el resto de horarios. Recordemos que las cercanías de Madrid dan servicio cada jornada a más de 900.000 personas.
Y esa huelga de Renfe está coincidiendo con la operación salida del Puente de Todos los Santos, durante el que la DGT prevé que se produzcan 6 millones de desplazamientos, 1.300.000 dentro de nuestra comunidad. Pero ahora nos vamos a quedar con la operación entrada a Madrid, que miles y miles de madrileños sufren cada mañana y que se complica con cada gota de lluvia que cae. Para evitar los atascos de hora punta, la patronal SEOPAM propone instalar peajes de pago y sin atascos en el acceso a las grandes ciudades como Madrid. El Ayuntamiento y la comunidad ya han dicho que no. Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento, Pedro Flor Royán, portavoz de la comunidad.
Que lo principal que tienen que hacer es comprometerse con los Busbao, que son la fórmula más rápida, más sostenible y más moderna para la entrada en grandes ciudades. Esperamos que las constructoras estén de acuerdo en que lo que hace falta en Madrid es una movilidad sostenible, una movilidad verde y, por lo tanto, más y mejor transporte público y más y mejor canales para moverse el transporte público.
Es una propuesta que no compartimos, pero que lo que pone de manifiesto es que algo muy grave está ocurriendo en el Ayuntamiento de Madrid, en la Ciudad de Madrid, para que tenga que venir la patronal y plantear el que se tengan que implementar carriles de peaje en los accesos principales a la Ciudad de Madrid.
Seguimos pendientes de lo que está ocurriendo en la Ciudad de Madrid esta mañana de lluvia, víspera del puente, Carlos.
Sí, porque estamos contando, Juan Pablo, que se han cortado en su totalidad los túneles de la Glorieta del emperador Carlos V y nos acaban de confirmar que es por filtraciones de agua en los túneles. Pero además tenemos un accidente en la M30 que está complicando la circulación en el sentido A1.
Mientras tanto, ¿qué hay de nuevo hoy en el proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad?
Bueno, pues que llega hoy a la Asamblea y lo hace de manos de la consejera de Economía, Engracia Hidalgo, que los va a entregar a su vez a la presidenta de la Cámara, que es Paloma Adrados. La crónica de Begoña Alarcón.
Presupuesto de marcado carácter social, la comunidad quiere eliminar la lista de espera para la dependencia. Ángel Garrido, presidente.
Creo que ahora tenemos valorado en torno al 99%, es decir, prácticamente todas las personas están valoradas en su grado de dependencia, pero sin embargo solo estamos en el 79% de cumplimiento de otorgarles esta prestación económica que esperan. Y es lo que queremos hacer a lo largo de todo el año 2019.
20.072 millones de euros pensando en los más jóvenes, con el cheque alquiler de 200 euros para salir de la vivienda familiar o el cheque cultural, 8.000 millones para sanidad y casi 5.000 en educación. Se va a contratar a 700 profesores más y se pondrá en marcha el cheque bachillerato. También mucha inversión, 1.500 millones de euros. Engracia Hidalgo, consejera de Economía.
Entre las inversiones podemos destacar aquellas en atención primaria y hospitalaria, con más de 179 millones de euros, o las partidas destinadas a construcción y equipamiento de centros docentes, que alcanza 75 millones. También es significativa la partida de 69 millones en conservación de carreteras. En Metro de Madrid permitirá abrir al público la nueva estación de Arroyo Fresno y la renovada Gran Vía.
Son los presupuestos más ambiciosos.
Es el presupuesto, yo creo, que Madrid y que los madrileños necesitan, también el que merecen.
Basado en un crecimiento económico del 2,9% que mantendrá a Madrid como el motor económico de España.
Y más cosas, el consejero de Educación e Investigación de la comunidad, Rafael Van Grieken, va a declarar a las 9 de esta mañana como testigo ante la jueza que instruye la causa por presunta falsedad documental en el máster de la expresidenta Cristina Cifuentes. Luis Mínguez.
El día que el escándalo del máster de Cristina Cifuentes se echó a andar, inicialmente con las informaciones sobre el cambio de dos notas, el consejero de Educación Van Grieken telefoneó repetidas veces al rector de la Rey Juan Carlos, Javier Ramos. Según Van Grieken, fue para informarse en persona sobre el contenido de la rueda de prensa que la universidad había celebrado de urgencia ese mismo día y solicitar institucionalmente el expediente académico de Cifuentes, pero sin realizar ningún tipo de presión. El rector admite que no hubo presiones, pero ha reconocido que las llamadas del consejero fueron numerosas y que se le requirió el acta del trabajo fin de máster. Sobre estas llamadas deberá informar hoy a la juez del caso máster el consejero Van Grieken, en una comparecencia como testigo que se realiza a instancias del principal imputado, el catedrático Álvarez Conde. La jueza ha pedido también a la policía judicial que identifique a los titulares de los teléfonos que intercambiaron las citadas conversaciones.
7:23. Madrid Central sigue enfrentando al Ayuntamiento y a la comunidad.
La alcaldesa Manuela Carmena justifica el cierre al tráfico por motivos de salud pública y lo compara a lo ocurrido cuando se prohibió fumar en locales públicos. Ángel Garrido, por su parte, insiste en que es una locura.
Ahí estamos, es decir, yo creo que siempre hay personas que les asumen un gobierno con la visión del progreso y la visión de la defensa de la salud. Ya está, con eso he dicho todo.
Madrid Central no es un proyecto, es una idea caprichosa, no sustentada en nada. Lo que pedimos de Madrid Central es que se retire incluso como idea. No creemos en ella y creemos que causaría un perjuicio brutal a la ciudad y a toda la Comunidad de Madrid.
Y la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid ya ha tramitado que en el pleno de la semana que viene se debatan dos proposiciones que piden la paralización de Madrid Central. Son iniciativas que firman Partido Popular y Ciudadanos. El gobierno de Carmena afirma que la cesión de Bicimat fue legal y que garantizó la continuidad del servicio. Lo ha dicho Inés Abanés, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, en la comisión de investigación, donde la oposición, a su vez, acusa al equipo de gobierno de ocultar información. Mar García.
Lo defiende la delegada Inés Abanés.
Todos los trámites y que todas las necesidades para que dotar de legalidad al procedimiento de cesión de contrato se cumplieron. La cesión del contrato tiene la legalidad necesaria y suficiente.
Falta información, la denuncia del Partido Popular y Álvaro González, la respuesta del gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia.
Estamos hablando de la negociación que ustedes tuvieron con Bonopar. ¿Por qué se han hurtado esos 600 folios?
Bueno, yo creo que el término de hurtados no es apropiado. Simplemente el juzgado ha perdido una información y la comisión ha pedido otra.
Para Ciudadanos y Sergio Brabezo, para los socialistas y Mercedes González.
Una situación de desventaja a los partidos que no estamos en la querella. Y el equipo de Manuela Carmena no nos ha dado toda la información necesaria para valorar si se ha hecho de manera correcta.
Se toma una decisión política ante el miedo de una quiebra de la empresa y del colapso de servicio, y la decisión política es rescatar cuanto antes este.
El gobierno quiere llevar Bicimat a toda la ciudad.
Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
Además de la nueva táctica para jugar en Melilla del nuevo entrenador del Real Madrid, El Mundo titula en portada: Sabanés justifica la compra de Bicimat con un informe elaborado 2 años después. En la sección, un informe jurídico en diferido. Otros temas: Carmena compara Madrid Central con el veto al tabaco en los bares. Presupuestos de la comunidad, inyección de 91 millones más al metro. ABC titula: Sabanés se atrinchera tras un informe jurídico que ignora el sobrecoste. El presupuesto regional no incluye partida para la locura de Madrid Central. Solo 4 conductores piden las bonificaciones por cambiarse a un vehículo ecológico. Fracasan los incentivos fiscales. El País titula en páginas interiores: los agentes de movilidad denuncian falta de formación y de medios en Madrid Central. La comunidad aprueba unos presupuestos de récord para un año electoral. El PP y Ciudadanos ultiman un pacto que impida privatizar el canal de Isabel II. La Razón titula: las 1.600 plazas que se pierden por Madrid Central. Presupuestos de la comunidad apuesta por reducir la lista de espera de la dependencia. En Madrid Diario, Sabanés descubre y oculta un informe que la oposición desconoce completamente.
Y nos queda la agenda cultural a esta hora con María José Francisco.
La fuerza del instinto y la supervivencia emocional en formato fotográfico y bajo el prisma de Litza Ambrosio, la ganadora del premio Nuevo Talento FNAC. Hoy es el último día para ver su trabajo Naranja de Sangre, precisamente en la sede de Callao. Nuevo y segundo encuentro con la Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. 51 expositores haciendo de la Plaza Mayor un espacio cultural. Edurne Portelas es autora de Mejor la ausencia, premio Libro del Año al Mejor Libro de Ficción.
Y también es muy bonito encontrarse con lectores, lectoras, pues que a veces te buscan, a veces te encuentran de forma fortuita, pero siempre es un placer conversar un rato en torno a los libros, ¿no?
Y los Acústicos de San Ildefonso es una iniciativa que aúna música y arte y que se celebrará todos los miércoles del mes, en total 54 conciertos de artistas noveles, haciendo de este mercado un espacio gastronómico, cultural y social. Hablando de cultura, esta nos va a gustar también: danza, teatro y música en vivo en la única función de Un Mundo Feliz esta noche en la Sala Mirador. Una reflexión sobre aquello que nos hace humanos. Sasha Sasik, directora del espectáculo.
Es una historia en la que un individuo ingenuo, salvaje, se enfrenta a la moral y la política de Nuevo Mundo. La obra presenta al ser humano como un producto de laboratorio donde cada persona vive feliz con sus condiciones de vida. Esto es representado con 4 bailarines de danza contemporánea.
Música de autor esta noche en Libertad 8 con Diego Ojeda. Sonido acústico para rememorar un amor perdido.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
La Copa se juega en el Partido de la Onda. Hoy miércoles, desde las 7 de la tarde, partidos de ida de los 16avos de final. Melilla, Real Madrid y Córdoba-Getafe. Además, Liga de Campeones Femenina, Atlético de Madrid, Wolfsburgo. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora, en esta mañana de lluvias y de huelga en Renfe Cercanías, lo primero, el tráfico. Dirección General de Tráfico, las carreteras, Teresa Serrano. Adelante, buenos días, novedades.
Buenos días, muy complicada la mañana de este miércoles, especialmente por la lluvia, como decías, Juan Pablo. En Madrid tenemos ahora mismo tres colisiones, dos de ellas en la M607, donde está lloviendo de manera intermitente. Un accidente en Colmenar Viejo, sentido Madrid. Otro accidente en Tres Cantos, sentido salida de la capital madrileña. Y una tercera colisión en la A3, en la carretera de Valencia, en Santa Eugenia, de entrada a la capital. Más allá de esos tres accidentes, ahora mismo inmersos en la hora punta de este miércoles, intensidad destacada por todas las entradas habituales, también en la M40, tramos habituales, y M50, vamos a destacar desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido A6, en Majadahonda en sentido sur, en Rivas hacia la A2, y en la M40 vamos a destacar desde Mercamadrid hasta Hortaleza en sentido A1.
Complicada la situación en las carreteras y las calles de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues a la hora punta lluviosa tenemos que añadir un accidente en la M30, en la zona próxima al desvío a la salida a la Avenida de América, afecta a la calzada lateral, en esa zona próxima a Salvador de Madariaga, como decimos, ya casi en el carril de salida a la Avenida de América, que acentúa las retenciones desde el nudo sur, por lo tanto, atención a ese recorrido. Pero también observamos que hay un vehículo detenido en la misma M30, en este caso sobre el puente de Vallecas, corta un carril en sentido O'Donnell. Y a estos accidentes, a estas incidencias de la M30, en el capítulo de túneles, indicar que están totalmente cortados el de la Glorieta del Emperador Carlos V, el de O'Donnell, conductor izquierdo, en sentido Vicálvaro, y que también hay estrechamientos en los túneles de la Plaza de Castilla, Plaza de Manuel Becerra y Plaza de Cristo Rey.
Esa es la última hora de una mañana muy complicada en la circulación debido a las lluvias, víspera del Puente de Todos los Santos y además, en cercanías, un servicio público que usan cada día en Madrid casi 1 millón de personas, tenemos huelga de Renfe, no solo en cercanías, también en media distancia, en larga distancia, en AVE. Incidencia, o por lo menos recordamos a esta hora, Carlos Ibáñez, los servicios mínimos.
Sí, pues vamos a recordarlos. Es una huelga que ha convocado el sindicato CGT. Renfe ha suprimido la circulación de 87 trenes AVE en larga distancia y 208 de media distancia. Servicios mínimos, bueno, aquí en cercanías Madrid, los mínimos son del 75% en los trenes en hora punta, es decir, a esta hora de la mañana están circulando el 75% de los trenes. En el resto de los horarios lo van a hacer el 50% y según cercanía Renfe, Juan Pablo, a esta hora de la mañana se están cumpliendo y no hay novedades en ese sentido.
Tampoco hay novedades en la circulación a esta hora en la red de metro. Miércoles 31 de octubre en Onda Madrid contamos noticias. Contando y escuchando cómo suena este miércoles 31 de octubre, está dando mucho de qué hablar la reunión del lunes, una hora, de la vicepresidenta Calvo y el secretario de Estado del Vaticano, Parolin. Cualquiera diría que estuvieron en el mismo encuentro, porque las versiones son distintas. El Vaticano rectifica a la vicepresidenta del gobierno. No hay trabajo conjunto para evitar el entierro de Franco en la Catedral de la Almudena. Aún así, la vicepresidenta Calvo insiste.
El acuerdo de trabajar conjuntamente para que los restos de Franco estén en un lugar en el que no se pueda producir ningún tipo de enaltecimiento. Esto fue literalmente así como ayer lo debatimos durante bastante rato.
El Vaticano desmiente que vayan a trabajar conjuntamente y esa es la noticia. La crisis diplomática con el Vaticano. La última protagonista de las grabaciones de Villarejo, del comisario Villarejo, en ese mundo de las cloacas, la secretaria, exsecretaria general del PP, Dolores de Cospedal, no da ninguna importancia a la última entrega de las grabaciones del excomisario.
La única diferencia que pasa aquí es que hay unos que han mentido acerca de si conocían a esta persona y habían estado con ella, y otros que no hemos mentido. Yo no he mentido nunca. Y no creo que tenga ese tema más trascendencia que unas conversaciones, bueno, pues privadas, salen a la luz, pero no creo que haya que darle más trascendencia, la verdad.
En Podemos, a diferencia de lo que ocurrió con la ministra Delgado, que sigue ahí como ministra, sugiere la dimisión del acta de diputado de Cospedal, Pablo Iglesias.
Creo que el Partido Popular tiene que exigir la dimisión a la señora de Cospedal, porque no se entendería que exigieran una cosa para la ministra Delgado y una diferente para la señora Cospedal. Yo creo que hay que acabar de una vez en este país con las cloacas policiales y sus amigos fake periodistas que hacen muchísimo daño a la democracia española.
En el PP apoyan a De Cospedal y aprovechan para recordar que el caso no tiene nada que ver con el de la ministra Delgado, Dolors Montserrat.
Tiene todo nuestro apoyo y que nos remitimos al comunicado de ayer. Pero yo quiero decir bien claro que no tiene nada que ver. La ministra Delgado ha mentido una y otra vez en esta Cámara ante todos los españoles.
Y a todo esto, de nuevo, la vicepresidenta Carmen Calvo, que echa mano del refranero.
Hay por ahí un refrán que dice que quien a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Es que el Partido Popular ha ido tan lejos, tan disparatadamente a colocar la política española en una batalla campal, que ahora recibe en boomerang los propios efectos de lo que ha provocado.
Y Ciudadanos, que abre paso a las iniciativas del PSOE y Podemos en la mesa del Congreso, dice Albert Rivera, líder de Ciudadanos, que eso no es un cambio de estrategia.
Ya sé que a algunos les gustaría que hubiéramos cambiado de posición, pero mala suerte, lo hemos cambiado. Somos los mismos que decimos que no a estos presupuestos. Y en todo caso sí que habrá que estar muy atentos, precisamente para que los pactos de los cromos, los pactos de no poner en marcha la investigación de la tesis, los pactos de los jueces, no interfieran y no acabemos con sorpresas, con algunos permitiendo que salgan adelante estos presupuestos.
Pablo Casado, presidente del PP, dice que sí hay cambio en Ciudadanos.
Y han tomado una medida que les vuelve a resituar en su espacio electoral original, que es el centro-izquierda.
Hay otras noticias de las que se va a hablar en este último día de octubre que nos adelanta Ángela Beato.
Es miércoles, y decir miércoles es decir sesión de control al gobierno en el Congreso. El presidente tendrá que responder a Pablo Casado sobre si piensa romper su relación con los partidos secesionistas. En el Congreso, la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP avanza. Hoy comparece el exministro del Interior, Ángel Acebes. La princesa Leonor cumple 13 años y lo celebra protagonizando su primera intervención en público. Participará a partir de las 10 de la mañana en la lectura de la Constitución en el Instituto Cervantes. Su padre leerá el preámbulo y ella el artículo 1. A Pedro Sánchez le han reservado el artículo 2. Harán lo propio ministros y representantes de altas instituciones del Estado. No olvidemos que tal día como hoy, hace 40 años, el 31 de octubre de 1978, el Congreso y el Senado daban luz verde al dictamen sobre el proyecto de Constitución después de 15 meses de arduas negociaciones en busca del famoso consenso. Más cosas. Este miércoles va a tener que declarar en la Audiencia Nacional Andreu Subies, vicepresidente económico de la Federación Española de Fútbol y mano derecha Rubiales, ha sido detenido en el caso Villar. El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, declara también como testigo por el caso Máster. La Dirección General de Tráfico activa un dispositivo especial para el puente de Todos los Santos. Se esperan 6 millones de desplazamientos de largo recorrido. Y en Madrid, la artista revelación de la temporada, la que arrasa en Spotify, candidata a 5 Grammys Latinos, Rosalía, la de Malamente, canta en directo esta tarde en la Plaza de Colón.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Este miércoles todavía restos de inestabilidad en nuestra comunidad, pero a lo largo de la jornada vamos a ir viendo cómo la tónica va cambiando. Las precipitaciones irán remitiendo a lo largo de la segunda mitad de la jornada, sobre todo, se van dando ya cada vez de forma más débil, más dispersa, y sobre todo a partir de mañana vamos a ver cómo el sol va ganando terreno. Así que nos espera un puente con ambiente mucho más estable y con temperaturas que también se van a recuperar. Hoy todavía no lo vamos a notar mucho, porque si ganamos algún grado, bueno, apenas lo vamos a sentir respecto a las máximas de ayer, que seguimos con valores muy inferiores a los habituales para estas fechas. Pero a partir del jueves, esas máximas, esos registros irán en aumento. Así que esperamos una escalada de esas temperaturas jueves, viernes y llegar al fin de semana rondando en general los 15 grados o superándolos ligeramente. Y sobre todo lo que decíamos, aunque hoy vamos a necesitar el paraguas en muchos puntos de la comunidad, a partir de mañana se va a apreciar mucho ese cambio de tendencia.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
y con Pedro García Cuartango. Tú dirás, maestro.
Como este gobierno toma muchas de sus decisiones pensando solo en su clientela electoral, la exhumación de Franco se ha convertido en una patata caliente para Sánchez. Todo ha sido pura improvisación en este asunto. El gobierno se precipitó a anunciar su decisión de sacar al general del Valle de los Caídos contra la voluntad de la familia y antes de tener un lugar para sepultarle. Ayer, la vicepresidenta Calvo anunció que había llegado a un acuerdo con el Vaticano para buscar otra ubicación que no sea la Catedral de la Almudena. El portavoz de la Santa Sede lo desmintió horas después, subrayando que la Iglesia no opina. Me da la impresión de que el Ejecutivo ha creado un problema donde no lo había, porque no existía ninguna necesidad de exhumar a Franco 43 años después de su muerte. Lo mejor habría sido dejar las cosas como están, al igual que los aliados no quisieron destruir Auschwitz para que quedara un testimonio de lo que allí sucedió. Pero una vez que el gobierno se ha comprometido a sacarle del Valle de los Caídos, estoy de acuerdo en que habrá que encontrar un lugar que respete la sensibilidad de la familia sin herir los sentimientos de las familias de sus víctimas. Una tarea nada fácil.
El comentario con la firma de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. El paso atrás de la canciller Angela Merkel está haciendo correr ríos de tinta en Bruselas. Las reacciones nos han hecho esperar, tanto en las instituciones como en los principales rotativos europeos. Desde la Eurocámara o la Comisión, la respuesta es unánime. La retirada de la política de un referente como Merkel es una mala noticia, sobre todo en un momento delicado, con mucha incertidumbre en la Unión Europea y con unas elecciones a la vuelta de la esquina. La indispensable Merkel, titula, por ejemplo, el diario de referencia en Bruselas Político. En más de una década en el poder, la canciller ha guiado a Europa con mano de hierro, dice, a través de incontables crisis, y ha proyectado una imagen de solidaridad y fortaleza del continente europeo. El Financial Times añade que Europa sobrevivirá a la ausencia de la líder alemana, pero añadirá sin duda más incertidumbre, dice, a la ya de por sí complicada geopolítica europea y mundial. Y es que Europa se encuentra, añade el rotativo, en su situación más difícil desde el final de la Guerra Fría, con un Brexit sin indicios de solución, con el auge de las ideologías populistas, la situación económica inestable y con un presidente más que errático al otro lado del Atlántico.
Pues ahí vamos, a Washington desde Bruselas, a Estados Unidos desde la Unión Europea. Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump visitó Pittsburgh, donde el sábado un hombre abrió fuego en una sinagoga y mató a 11 personas. Ni el alcalde de la ciudad ni el gobernador del estado quisieron acompañar al presidente, que viajó junto a la primera dama, su hija Ivanka y su yerno, además del secretario del Tesoro y su jefe de gabinete. ¿El motivo? Le habían pedido que realizara su viaje más tarde, ya que este martes se llevaron a cabo los primeros funerales de las víctimas. Tanto republicanos como demócratas han usado este atentado para hacer campaña de cara a las elecciones legislativas que el país celebra el próximo martes. En ella, los republicanos se juegan la mayoría que tienen en ambas cámaras del Congreso. Trump fue recibido en Pittsburgh con manifestaciones contrarias a su visita y no quiso hacer declaraciones a la prensa en toda la jornada. Y en el ámbito político, en una entrevista televisada, el mandatario expresó su intención de eliminar el derecho constitucional que tiene toda persona que nazca en territorio estadounidense de obtener la nacionalidad de manera automática, al menos para los hijos de inmigrantes que no dispongan de la ciudadanía. Trump dijo que lo quiere hacer a golpe de decretazo, saltándose al Congreso, algo que ha generado un debate sobre si tiene el poder para realmente hacerlo. Trump ha centrado parte de la campaña en la cuestión migratoria y llegó a mentir diciendo que su país es el único que permite obtener la nacionalidad de esta forma. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos ya con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Las relaciones con el Vaticano, a cuenta de la exhumación del dictador Franco, en las portadas de los periódicos.
El Mundo titula «Crisis con el Vaticano por no saber qué hacer con Franco». Calvo intenta endosar a la Santa Sede la decisión sobre el lugar de la inhumación. La Iglesia se revuelve y pide al gobierno diálogo con la familia. La Razón titula «El Vaticano rectifica a Calvo. No hay acuerdo sobre Franco». Inusual comunicado para desmentir que se pactara no llevar los restos a la Almudena. Apoya la exhumación pero apela al diálogo con la familia. El gobierno invocará la ley de memoria histórica para evitar el traslado a la catedral. En El País, fotonoticia en portada, Calvo apela a la ley para evitar el entierro de Franco en la Almudena. La portada monográfica del ABC amplía el tema y titula «Mal día para el gobierno», con dos sumarios. El Vaticano desmiente a Carmen Calvo acerca de la inhumación de Franco en la Almudena, reprimenda de los empresarios a Pedro Sánchez por sus políticas económicas.
Otros temas que podemos destacar en las portadas.
En El País, Sánchez ofrece a PP y Ciudadanos negociar los presupuestos. Trump pretende evitar que nacer en Estados Unidos garantice la ciudadanía. Detenido el vicepresidente de la Federación de Fútbol por desviar fondos. En El Mundo, bronca empresarial a Sánchez por anteponer el poder a la economía. Cospedal traslada al PP que no recuerda qué habló con Villarejo. Ciudadanos levantará vetos en el Congreso para distanciarse de Casado. Maduro cesa al jefe de la policía política tras el suicidio, con comillas, del concejal Albán. En la 2 de ABC, Trump avisa a los inmigrantes de que restringirá el derecho a la ciudadanía. Menos amor y más sexo, así enseña el gobierno navarro. Puigdemont plantea un registro de ciudadanos implicados con la República. Y en La Razón, acto para conmemorar la votación de la Constitución, Sánchez leerá el artículo 2 que propuso cambiar para que España sea plurinacional. Puigdemont virtual avanzará por la vía de los hechos a la República. El PP quiere dilatar el veto del Senado a los presupuestos generales del Estado con enmiendas.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
Moncloa.com, Cospedal encargó trabajos puntuales a Villarejo en su reunión en la sede del PP. Villarejo desveló a Cospedal que había un topo de la policía en Génova. El Confidencial, Cospedal, Villarejo y el famoso pendrive de Gürtel. Comillas, hicimos lo posible por romperlo. En el Independiente, Cospedal se reunió con sindicatos policiales el mismo día que con Villarejo para denunciar las filtraciones de la Gürtel. En el Español, Puigdemont vuelve a la Generalitat al frente del Consell con el que prepara el próximo golpe. El diario.es, el gobierno se aferra ahora a la ley de memoria histórica para impedir que Franco acabe en la Almudena. OK Diario, el gobierno prepara un informe con los bienes inmatriculados para chantajear a la Iglesia en el caso Franco. Y la información.com, Casado ficha al gurú de la política social de Rajoy para dirigir su nuevo laboratorio de ideas. Mario Garcés, ex número 2 de Montserrat y hoy secretario de programas del PP, nuevo secretario general de la fundación presidida por Adolfo Suárez.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula «Un giro de Ciudadanos difícil de entender» y dice: «En política, es mejor no hacer aquello que no puedes explicar y concluye: los españoles esperan aún muchos valiosos servicios de una formación que ganó las elecciones en Cataluña y que ha de saber distinguir lo fundamental de lo estratégico». El otro editorial se titula «Irracional política de concesiones al gobierno». En ABC, Rivera da oxígeno a Sánchez y dice: «Resulta cínico que Ciudadanos exija la urgente celebración de elecciones cuando regala en bandeja a Sánchez el argumento para evitarlo». El otro editorial se titula «Mentira y patinazo con el Vaticano». En La Razón, Pedro Sánchez se topa con el Vaticano y dice: «Lo más notable, por la insólita ingenuidad del planteamiento, es la convicción del gobierno de que el Vaticano va a facilitar al PSOE la salida del charco en el que se ha metido». Y en El País, el editorial se titula «Merkel se va». La canciller inicia su retirada de la vida política alemana y dice: «Acabado su papel en Alemania, Merkel sigue siendo, no obstante, una de las personas que mejor conoce y que más influencia tiene en Europa en un momento en el que la Unión Europea necesita de estas figuras».
Columnas que buscan mármol en esta mañana, los artículos de opinión.
En ABC, El Horizonte, Ramón Pérez Maura, se titula hoy «El reino de la mentira» y dice: «Don Juan Marín y Ciudadanos han sostenido inmutables los 40 años de dictadura socialista de la que habla el propio Marín». En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula «Manca de finezza ante el Vaticano» y dice: «La vicepresidenta se ha pegado un patinazo de los que hacen época y ha conseguido enfadar a quien era un interlocutor esencial para lograr sus propósitos». En El País, el catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, Antoni Zabalza, titula su artículo de opinión «El lío de las hipotecas» y dice: «Lo que importa no es quién paga qué, sino que después del acuerdo para pagar el impuesto, el banco y el cliente queden satisfechos. Si la asignación de gastos estaba hecha, la sentencia es innecesaria. En La Razón, la columna de Eli del Valle se titula A punta de testamento y dice: si hay un impuesto injusto y abusivo, ese es el que hay que pagar cuando se hereda. En El Mundo, la tribuna de Ramón Aguiló, profesor de filología alemana en Bremen, se titula Merkel, fin de la cacería, y dice: no hay duda de que Merkel ha sacrificado la presidencia de su partido con el único objetivo de salvar el poder. Y en su artículo A Fondo, titulado Reparación histórica, pero no así, la eurodiputada Maite Pagaza Ortundúa escribe que el consenso sobre la memoria histórica requiere un gran liderazgo que no hemos tenido en décadas. Lamenta que se sigan usando de forma partidista y como arma arrojadiza cuestiones de nuestro pasado reciente, y no comprende que, en cambio, se olvide la concordia que alumbró nuestra Constitución.
Vistazo rápido a las imágenes, Javier.
En ABC, Pedro Sánchez mirando hacia abajo con gesto de gran cabreo tras la bronca de los empresarios, y Carmen Calvo con otro gesto de muy pocos amigos por la crisis con el Vaticano. En El Mundo, la foto de Pedro Sánchez sentado durante el acto en el Congreso de la empresa familiar y este pie de foto. Vacío al presidente, no recibió aplausos tras el coloquio final y la mayoría de empresarios le evitó en el cóctel posterior. En La Razón, otra foto de Sánchez durante su intervención en el acto de la empresa familiar, mientras que en El País la imagen es de Carmen Calvo con gesto de muy mal humor durante su intervención en el Congreso.
Titulares salmones.
Expansión. Los empresarios critican el cortoplacismo de Sánchez. Cinco días, Santander eleva un 13% su beneficio, impulsado por Brasil y España, y confirma previsiones para el año.
Tendemos el puente radiofónico con Barcelona, Onda Madrid-Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Tienes una encuesta hoy?
Pues mira, la segunda parte de la que comentábamos ayer en este espacio, la que publica el periódico de Cataluña, con intención de voto. Te doy los datos rápidamente. Habría mayoría independentista, pero también una opción de pacto de izquierdas. Esquerra Republicana se dispara y en intención de voto es la primera fuerza, hasta con 39 escaños, le ponen en cuenta. Ciudadanos cae a segundo lugar, va bajando, se va deshinchando. Los socialistas se recuperan, pasan por delante del PDeCAT. Los comunes, los aliados de Pablo Iglesias también pinchan. Y el Partido Popular tiene la suerte de que no está la barrera del 5%, porque se quedan por debajo, y eso sí, con 3 escaños.
Nuevo presidente del PP, por cierto.
Y le queda mucho trabajo por hacer. Alejandro Fernández, el hombre de Casado, ha pasado a controlar desde ayer el Partido de Cataluña.
Nuevo registro.
El que Puigdemont anunció, de ciudadanos que apoyan el Consejo por la República. Hasta este momento exacto, Juan Pablo, 8.400 adhesiones de personas que han aportado 10 euros, porque para tener derechos políticos en este nuevo chiringuito
hay que pagar,
¿eh? Esto sí que es una nueva política, sí, sí.
¿Qué le piden a Torra?
Pues que expulse a Esquerra Republicana. A ver, puede ya ser muy anecdótico. Reagrupament es un grupúsculo que nació de una escisión de Esquerra Republicana, que luego se presentó con Juntos por Cataluña, pero de hecho es el único partido en el que ha militado Torra. Y ahora dicen que tendrían que echar a Esquerra del gobierno por colaboracionistas con el 155. Ahí es nada.
Constata una división.
La que hay dentro de Sociedad Civil Catalana. Algunos de los miembros no entienden la llamada al diálogo del nuevo presidente. De hecho, la anterior dirección de las juventudes ha fundado una nueva entidad para continuar la estrategia de movilización en la calle.
Y termino, ¿quién está en Barcelona?
Pues el historiador John Eliot presentó en el archivo de la Corona de Aragón su ensayo Catalanes y Escoceses, Unión y Discordia. En esta afirma que no se pueden comparar las dos realidades porque son distintas. De hecho, Escocia, dice Eliot, recuerda, fue casi siempre un reino independiente, mientras que Cataluña no. Lo importante, el acto de responsabilidad. Eliot apeló a que los historiadores deben preservar la verdad.
Puente Radiofónico Madrid-Barcelona. Luego seguimos. Hoy te toca tertulia a las 8:30. Rafa Ribot, Barcelona. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
Y la imagen del día, Javi Gómez, con las manos en los bolsillos.
Los franceses no saben beber Colmenarejo. Y basta haber pasado allí unos años para saberlo. El caso es que después también viví un periodo de tiempo en Italia y me di cuenta de lo mismo. No hay lugar donde se beba como en Madrid. Y no sé si te has dado cuenta de que aquí las copas no suenan, repican. El hielo no es baladí. Aquí una copa no es una copa sin pedruscos. Ve a preguntar por hielo de verdad en Francia, por no hablar de los vasos, que son campanarios y suenan a bóveda, mientras en el extranjero se siguen empeñando en usar los vasos de tubo, que a nosotros nos suenan a años 80, garrafón y amaneceres cuando todavía éramos jóvenes. No es baladí esto de saber beber, que hay pocos placeres epicúreos tan cotidianos, y es porque en España buscamos en cada vaso la excusa para charlar. Por eso en Italia los cafés se toman en la barra y aquí nos inventamos lo de llenarlos de leche y sentarnos. Imaginen entonces con el whisky. Hay muchas cosas que nos salen mal como país y es de recibo reconocerlo, pero otras las bordamos, como las copas. El madrileño sabe beber y por eso idolatramos el aperitivo. La misa de 12, no nos engañemos, nunca fue más que una excusa para tomar el vermú.
Hablando de copas, el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Estamos en una semana de copas.
Sí,
Laura
de
Cabrera.
Copa del
buenos días.
Rey. Hoy turno, buenos días, para el Real Madrid y para el Getafe. Ayer lo fue para el Atlético de Madrid, para el derbi entre el Leganés y el Rayo Vallecano. Los rojiblancos se impusieron por la mínima 0-1 en la ida de los 16avos de final ante el equipo de tercera división, el San Andreu, en el Narcís Sala de Barcelona. Un equipo de tercera que, pese a mostrarse muy inferior en el primer tiempo, donde encajó el gol de Yelson, tuvo opciones y de dar la sorpresa para empatar en los minutos finales. Definitivamente se quedó el 0-1 a favor de los rojiblancos y la eliminatoria se decidirá en el mes de diciembre. Análisis del entrenador del Atleti, Simeone, en Bein Sport.
La sensación de haber controlado el partido, y que es normal cuando juega fuera de casa que el rival siempre empuje en el final del partido. Sí, me gustó la capacidad del equipo que tuvo para presionar, intentó desbordar por los dos lados, llegó con gente dentro del área, tuvo situaciones de gol, y la verdad que me voy muy contento con el resultado y sobre todo con el juego del equipo. Y bueno, obviamente que el 1-0 deja la eliminatoria abierta.
También ayer el Leganés y el Rayo Vallecano empataron a 2 en un duelo en el que los vallecanos se adelantaron y se pusieron con 0-2 con goles de Álvaro y Alex Alegría. El Leganés consiguió la igualada con 2 tantos de Nesiri, un partido que nos dejó también el debut en el Leganés del portero ucraniano Andriy Lunin, cedido por el Real Madrid, y también el estreno en el Rayo del guardameta internacional macedonio Dimitrievski. A pesar de la remontada pepinera, Michel, entrenador del Rayo, se mostraba satisfecho con el juego de su equipo y ya piensa en modo Barcelona.
Bien, siempre que se hacen las cosas bien, sirve para el equipo, y era hoy lo que buscábamos. Es una competición a 180 minutos, la eliminatoria está igualada, marcar fuera de casa es importante, lo hemos hecho, abierto el partido, pero nos da confianza para seguir trabajando en lo mismo. Bueno, de cara al sábado veremos qué proponemos, cómo podemos buscar ganar un partido súper difícil contra, a día de hoy, el mejor equipo de la liga, y buscaremos, bueno, el mejor once posible. Puede ser que haya gente que hoy ha jugado que repita, claro.
Y Pellegrino, el entrenador del Leganés, se lamentó del mal inicio de su equipo, pero también salió satisfecho por la reacción que tuvo su equipo.
Hemos recibido 2 goles más por nuestros defectos que por las virtudes del rival. Nos da un poco de rabia a todos y a todo el vestuario también, a todos los chicos. Pero bueno, es parte del juego y ojalá que podamos aprender de estas situaciones. Y es una lástima, vuelvo a repetir, pero yo me encuentro bien, es parte del aprendizaje. Ojalá que nos sirva para poder impulsarnos y no volver a repetirlos, porque a este nivel los errores se pagan caro, ¿no?
Ayer también Lugo 1, Levante 1, y el Valencia ganó al Ebro por 1-2. Y hoy turno para el Real Madrid, a las 7:30 el estreno de Solari en el banquillo frente al Melilla. Afronta el reto con ilusión y ve al grupo con ganas de ganar y romper la mala dinámica.
Es un grupo de campeones, es un grupo de guerreros que ha ganado muchísimas cosas para este club. La situación no es la más fácil, pero ellos los vi con muchas ganas de revertirlo. La idea es ir a Melilla mañana y jugar con 2 cojones, esa es la idea que tenemos.
Sorprendió con la testiculina Solari, un hombre que suele tener buen verbo. Solari es la apuesta provisional, veremos si definitiva, si el Madrid no llega a un acuerdo con otro entrenador. De momento tiene 2 semanas por delante para poder convencer. Esta mañana vamos a conocer la lista de convocados que va a viajar a Melilla. Lo hace el capitán Sergio Ramos para dar apoyo al grupo, y lo que seguro es que no estará ninguno de los 5 lesionados. A Carvajal y Vallejo se unen las bajas de Marcelo, Varane y Mariano, y sí podría entrar el brasileño Vinicius, al que Solari conoce bien del Castilla. Y a las 8:30 hoy Córdoba-Getafe, también rotaciones en el cuadro azulón. Se han quedado fuera de Madrid Jorge Molina, Amat Yáñez, Vergara e Ignasi Miquel.
Llegamos a las 8, buenos días Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Este sábado, desde las 12:30, derbi madrileño en Butarque. Leganés, Atlético de Madrid. Continuamos a las 4:15 con el Real Madrid-Valladolid. Y a las 9:15, Rayo Vallecano-Barcelona. Además, en la Liga ACB, Fuenlabrada-Barça. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Un mundo mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra Escuela de Magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 31 de octubre. Dicen los del tiempo que va a llover durante toda esta mañana, pero que ojo, porque cara al puente de Todos los Santos mejora y sale el sol. Hoy superaremos los 10 grados, como mucho la mejora será alcanzar los 15 grados. Ya saben que depende del viento y cuando sopla incrementa la sensación de viruji. Qué bonita palabra, viruji. Que se pega a la nariz el viruji y se instala en las fosas altas durante unos días aumentando el consumo de pañuelos de un solo uso. Depende de cada uno lo de un solo uso y su costumbre, claro. Ahora mismo tenemos en Madrid 3 grados en la Sierra, 6 en la capital, 4 en la zona sur, y la lluvia, huelga en Renfe, túneles cortados. Paisaje de Madrid a esta hora, Carlos Ibáñez.
Pues un paisaje complicado en lo que al transporte se refiere. Si quieres, empezamos con esa jornada de huelga en Renfe que ha sido convocada por el sindicato CGT desde esta pasada medianoche. Renfe ha suprimido la circulación de 87 trenes AVE larga distancia y 208 de media distancia. En cuanto a los servicios mínimos, 78% a esta hora para los trenes de alta velocidad y larga distancia, y en cercanías 75% de los trenes en esta hora punta. El resto del día va a ser del 50%. No hay novedad, nos dice Cercanía Renfe. Se están cumpliendo los servicios mínimos. En cuanto al tráfico, pues está hoy también muy complicado. Le recordamos que siguen los cortes en su totalidad de los túneles de la Glorieta de Emperador Carlos V y de O'Donnell. ¿Por qué? Por filtraciones de agua. La lluvia tiene la culpa. Así como los carriles también cortados en los túneles de Plaza de Castilla, sentido Plaza Cuzco, Cristo Rey, sentido A6 y Manuel Becerra en ambos sentidos. Y además, Juan Pablo, estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la M30, en la zona del Parque de las Avenidas, y se mantenían cortados los carriles derechos de la calzada exterior lateral en sentido A1. Así que este es el panorama, el caos circulatorio que tenemos a esta hora de la mañana.
A esta hora de la mañana, víspera del Puente de Todos los Santos. Enseguida actualizaremos la información de las carreteras, de las calles de Madrid, de Renfe, de Metro. Como cada día en Onda Madrid, en esta víspera del Puente de Todos los Santos, es noticia la vicepresidenta del Gobierno que ha abierto un conflicto diplomático, hablando de los santos, con el Vaticano, por no tener en cuenta lo que parece que a veces no es. Si en el lenguaje diplomático hay que traducir, en el lenguaje diplomático del Vaticano hay que darle un par de vueltas más antes de ir a contarlo. Ir a contar lo que se ha dicho en una conversación con el secretario de Estado del Vaticano. El Vaticano, de manera insólita, emitía ayer un comunicado después de escuchar a la vicepresidenta Carmen Calvo, en las que unas declaraciones en las que daba por hecho que con su encuentro con el número 2 del Papa se iba a trabajar conjuntamente para que los restos del dictador Franco no sean llevados a la Almudena, como quiere la familia. El Vaticano no se opone a la exhumación en el Valle de los Caídos, pero en ningún caso dice que en la reunión se hablara de dónde hay que llevarlos en concreto, ni que van a trabajar de manera conjunta, y que eso corresponde al gobierno y a la familia llegar al acuerdo. Es decir, que la rectificación es notable y demuestra que en este asunto hay mucha improvisación y que negociar con más audacia y sobre todo sigilo para conseguir el objetivo que se ha puesto el gobierno. Y objetivo que exige el cumplimiento de la ley. Por eso va a tener que intervenir para evitar el traslado a la Catedral de la Almudena en el centro histórico de Madrid, donde resulta mucho más sencillo que en el Valle de los Caídos realizar actos de enaltecimiento del dictador por una cuestión ya física de estar en el centro de Madrid. Se puede ir andando. La vicepresidenta Carmen Calvo insistió en que había acuerdo con la Iglesia a pesar del desmentido Vaticano.
El acuerdo de trabajar conjuntamente para que los restos de Franco estén en un lugar en el que no se pueda producir ningún tipo de enaltecimiento. Esto fue literalmente así como ayer lo debatimos durante bastante rato.
No hay trabajo conjunto, es el desmentido que del Vaticano. De momento el traslado de los restos del dictador al lugar donde no se pueda producir un enaltecimiento de la dictadura se salda con esta crisis con el Vaticano, cuya diplomacia lleva en activo más de 2.000 años, y eso hay que saberlo antes de empezar a hablar y después también, y que de manera insólita hace un comunicado para explicar lo que no hubo, o por lo menos, si lo hubo, si alguien dice que lo hubo, luego ellos dirán que no lo hubo, y eso hay que saberlo antes de entrar. Lo que parece claro es que la Iglesia en este asunto no le va a resolver el caso al gobierno de Sánchez, Iglesia que tiene pendiente algunas cuestiones porque el gobierno de Sánchez está mirando a ver como la Iglesia registró determinados bienes. Hay muchos frentes abiertos en este momento. No solo eso, también los colegios concertados. Y en este asunto de la exhumación de Franco lo que hay es mucha improvisación y se está demostrando día a día. Es noticia en este día la frialdad con la que los empresarios trataron ayer al presidente del gobierno y al que dejaron claro que no se puede pensar más en el poder personal que en los intereses generales. Le pidieron que no sea cortoplacista, le pidieron reformas ya. Escuchen a Francisco Riveras, que es el presidente del Instituto de la Empresa Familiar.
Ese posible cambio de ciclo, que llegará antes o después, no puede pillar a España sin los deberes hechos. No podemos permitirnos que se sigan adoptando solo medidas de corto plazo con la finalidad principal de garantizar la gobernabilidad.
De lo que escuchó ayer el presidente del Gobierno, hay que quedarse con que los empresarios pegados al terreno avisan de que viene un cambio de ciclo y que si no nos preparamos nos pilla otra vez. Hablando de pillar, si la grabación del excomisario Villarejo con la ministra Delgado no vale, se supone que tampoco vale la de Dolores de Cospedal, pero parece que sí, porque se está poniendo mucho acento en la reunión con Villarejo que mantuvo de Cospedal en 2009, Villarejo que entró en la sede del PP con el alias de Pepe Pérez. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha restado trascendencia a esta reunión con el excomisario Villarejo en el 2009, poco después de que saliera a luz el caso de la Gürtel. Bien, es cierto que, como ustedes saben, el caso de la Gürtel se ha llevado por delante a un gobierno, el de Rajoy, y no parece que esa conversación sirviera para nada. Se llevó a cabo con mucha discreción, tal y como refleja la grabación. Hoy sigue publicando novedades Moncloa.com. Dice que de Cospedal le encargó a Villarejo trabajos puntuales, y claro, y este dijo, cobrando, que este lo cobra todo. Este hasta cuando saluda cobra. De Cospedal resta trascendencia todo esto.
La única diferencia que pasa aquí es que hay unos que han mentido acerca de si conocían a esta persona y habían estado con ella y otros que no hemos mentido. Yo no he mentido nunca. Y no creo que tenga ese tema más trascendencia que unas conversaciones, bueno, pues privadas, salen a la luz, pero no creo que haya que darle más trascendencia, la verdad.
El problema es reunirse con Villarejo, que es uno que siempre parece con una gorra. En las imágenes que dan las televisiones y los periódicos, siempre con una gorra. Se quita la gorra y dice aquí, ponga usted aquí lo que hay que poner. En 2009 tenía trascendencia porque en las cañerías del Estado se sabía que era este tipo. Y con la Gürtel en erupción, Villarejo y la Gürtel. Seguiremos escuchando hablar de Villarejo, Gürtel, Gürtel, Villarejo. Poco o nada consiguió la secretaria general del PP, salvo cometer la imprudencia de recibir a este individuo en la sede del PP, porque la Gürtel ha acabado con un gobierno, el de Rajoy, y casi con el PP entero. Otro dato que cuenta hoy los de Moncloa.com es que Villarejo le dijo a Cospedal que había un topo de la policía en la calle Génova. Lo que le faltaba ya, si es que no lo sabían. Por cierto, que el presidente del PP, Pablo Casado, cree que Ciudadanos vuelve a sus orígenes tras permitir que el PSOE y Podemos puedan tramitar los presupuestos eliminando el veto del Senado, además del desbloqueo de leyes que desmontan las reformas del gobierno de Rajoy.
Han tomado una medida que les vuelve a resituar en su espacio electoral original, que es el centro-izquierda.
En Madrid, en Buenos Días Madrid, en este miércoles 31 de octubre, enseguida contamos la última hora en las carreteras, en las calles de Madrid, la huelga de cercanías de Renfe, la lluvia, la víspera del puente. Contamos noticias. Con David Herráez y Ángela Beato, la princesa Leonor toma la palabra por primera vez en un acto oficial.
Coincidiendo con su 13º cumpleaños, la princesa participará hoy en el acto que conmemora el 40 aniversario de la aprobación en las Cortes de la Constitución. El rey leerá el preámbulo de la Carta Magna y luego intervendrá Leonor dando lectura al artículo 1.
El secretario de Estado de Defensa niega encargar a espiar al expresidente Aznar.
Ángel Olivares ha declarado en el Congreso que es absolutamente falso que pagara Villarejo para vigilar a José María Aznar cuando era presidente de la Junta de Castilla y León, como asegura el excomisario en unas grabaciones. Olivares ha añadido que no tiene nada que ocultar ni temer.
Ángela Cebes regresa al Congreso.
La Comisión de Investigación sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular recibe al que fue número 2 de la formación entre octubre de 2004 y junio de 2008 bajo la presidencia de Mariano Rajoy. También declarará en esta sesión el empresario José Luis Sánchez Domínguez.
Carles Puigdemont activa desde Bélgica el Consejo por la República.
Según el expresidente catalán, servirá para avanzar por la vía de los hechos hacia la independencia y hacer república de forma desacomplejada. Se ha habilitado un registro para que se puedan apuntar ciudadanos interesados en colaborar.
El Congreso rechaza suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones en toda España.
La iniciativa presentada por Ciudadanos solo ha contado con los votos favorables de PP y Foro Asturias, mientras que Coalición Canaria se ha abstenido. El resto de partidos de la Cámara se ha opuesto por considerar que suponía centralizar competencias autonómicas.
El Ministerio de Cultura se plantea prohibir la reventa.
En la conferencia sectorial, Gobierno y comunidades han acordado desarrollar una legislación nacional para atajar el problema. Entre otras soluciones, barajan no permitir la reventa de carácter lucrativo y que las entradas sean nominativas.
Fallece una mujer tras ser arrastrada por un río en Vélez, Málaga.
La víctima de unos 50 años intentaba cruzar el cauce del río Seco junto a su marido, que ha dado aviso a los servicios de emergencias. El cadáver ha sido localizado por un agente de la Policía Nacional a unos 2 kilómetros del lugar del suceso.
En la crónica internacional, el temporal en Italia deja varios muertos y Venecia más inundada si cabe.
12 personas han fallecido y varias han resultado heridas en las últimas horas como consecuencia de los fuertes vientos y las lluvias torrenciales que mantienen en alerta a varias regiones de Italia y que han provocado además cuantiosos daños materiales.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Ya pensando en el puente que nos espera, el tiempo va a tender a irse estabilizando, aunque hoy todavía necesitaremos el paraguas en bastantes puntos de la comunidad, pero ya precipitaciones que irán siendo más débiles, más dispersas conforme avance la jornada. Nada respecto a la situación de ayer en la que la lluvia fue más protagonista y también la nieve. Hoy la cota se sitúa en el entorno de los 1.500 metros, así que todavía podrán ver algunos copos de nieve en esa altitud. Y en el resto lo que decimos, el paraguas, sobre todo en el norte y en el este de la comunidad, especialmente en esta primera mitad de la jornada, puede ser necesario, pero con precipitaciones débiles. Durante la tarde, cielos de nubosidad variable, tendencia a que la lluvia vaya remitiendo y temperaturas que hoy, si recuperan algún grado, tampoco lo vamos a notar mucho. Seguimos con registros que en general se quedarán como mucho en el entorno de los 10 grados de máxima, pero a partir de mañana el termómetro va a ir ascendiendo. Nos espera tanto jueves como viernes llegar al fin de semana con máximas que irán subiendo y que ya rondarán los 15 grados o incluso los superarán ligeramente. Y como decimos, con ambiente más estable, con el sol ganando terreno a partir de mañana. Hoy todavía paraguas y algo más de abrigo que en las próximas jornadas.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Partidos de ida de los 16avos de final de la Copa del Rey. Ayer victoria por la mínima del Atlético de Madrid 0-1 contra el San Andreu, un equipo de tercera división que tuvo opciones de empatar en los minutos finales. Un encuentro que al final se decantó con el gol de Yelson para los rojiblancos. El Leganés y el Rayo empataron a 2 en un partido en el que los franjirrojos se pusieron por delante con 0-2, goles de Álvaro y Alex Alegría, pero el Leganés reaccionó consiguiendo la igualada con un doblete de Nesiri. Para hoy estreno en el banquillo del Real Madrid de Santiago Hernán Solari. Será en el Melilla Real Madrid a las 7:30 de la tarde. Esta mañana vamos a conocer la lista de convocados que viajará a la ciudad autónoma. Lo que seguro es que no estarán ninguno de los 5 lesionados: Carvajal, Vallejo, Marcelo, Varane y Mariano. Y también hoy a las 8:30 en el Arcángel Córdoba Getafe, también con rotaciones. Se quedaron en Madrid Jorge Molina, Amat, Yáñez, Vergara e Ignasi Miquel. Ambos partidos los contaremos desde las 7 de la tarde en el 106 de la FM de Onda Madrid.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
8 y 13 minutos. A esta hora interesa mucho la circulación. De momento, las calles de Madrid. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hoy, desde luego, es una mañana realmente complicada. Hacía tiempo que no veíamos tantos problemas de tráfico, no solo porque llueve, porque estamos en puertas de un largo puente, sino también porque hay túneles muy neurálgicos para la mañana temprano que o están cortados o tienen estrechamientos. En este sentido, destacamos los más dificultosos, como es el caso del de la Glorieta de Carlos V. Está cortado en su totalidad ese paso inferior y ahí está incidiendo directamente y de forma más fuerte a los conductores de la Glorieta de Embajadores, los que transitan por las rondas de Valencia y Atocha, pero no hay que olvidarse también el otro lado. Así que atención a los conductores que acceden a la capital por el tramo, por la zona sureste, porque hay una alta densidad ya en ese acceso desde Infanta Isabel. Pero buena parte de este problema también lo pone la M30. La M30 está tan congestionada que son muchos los conductores que se introducen en la capital. No es buena idea porque siempre circularán un poquito mejor por la M30, pero hay un vehículo averiado en el puente de Vallecas. Más arriba, a la altura del puente de la Nacional 2, una colisión. Hace rato que ya la congestión es total para los conductores que acceden al nudo sur desde las carreteras de Andalucía y de Toledo. De manera que es una mañana que se perfila muy complicada. Si pueden, si están en casa, no lo duden, transporte público.
Esa es la recomendación del Ayuntamiento de Madrid, no coger el coche esta mañana porque el colapso, como se nos acaba de describir, es notable. Completamos esta información con las carreteras de acceso a Madrid, de entrada y salida, mejor dicho, Teresa Serrano, Dirección General de Tráfico. ¿Cómo va el colapso?
Colapsado Madrid ahora mismo. Mañana muy complicada, hay varias colisiones. En la A3 encontramos dos accidentes de entrada en Santa Eugenia, kilómetro 6 y kilómetro 9. En la A6 en Las Rozas, otro alcance de entrada. Y lo peor en la M607, donde ahora mismo hay tres colisiones. Dos de ellas son en Colmenar Viejo, sentido Madrid, y otra en Tres Cantos, de salida de la capital. Además, a esta hora llueve de manera intermitente. Las entradas habituales muy saturadas, y también la M40 y M50. Chao.
Pues la noticia principal hasta ahora en Madrid es el colapso, tanto en los accesos de entrada a la ciudad como en la circulación interior, especialmente en la M30. Y el consejo que se nos está dando ahora mismo a todos los que estamos escuchando esa información es que no se emplee el transporte privado, sino el transporte público para acceder a Madrid o moverse dentro de la ciudad. Y además, más noticias en la Crónica de Madrid, empezando por la huelga de Renfe. Por si faltaba algo, jornada complicada para los usuarios del tren. El sindicato CGT tiene en marcha una huelga de los trabajadores de Renfe y Adif en toda España, coincidiendo con la operación salida del puente de Todos los Santos, que afectará también al servicio de cercanías de Madrid. Está afectando el servicio de cercanías de Madrid. Estamos en Atocha, ahí está Gloria Talavera. ¿Cómo va la mañana, Gloria?
Buenos días. Podríamos decir que sin incidentes, pero que con muchas molestias para los pasajeros que tenían que utilizar alguno de estos 295 trenes que hoy han suspendido sus trayectos. Se está informando de la huelga a través de la megafonía, también de las pantallas que hay distribuidas por toda la estación. Para que los oyentes se hagan una idea, en la red de cercanías en toda España circulan al día 3.500 trenes en los días laborables que transportan a más de 1 millón de viajeros. Por eso estamos en este andén de cercanías y también hemos visitado el andén de alta velocidad, de media distancia, de larga distancia, para conocer cómo lo valoran los ciudadanos y cómo les está afectando.
Sí, me está afectando que, bueno, tengo que coger ahora otro tren, ¿sabes?, para Villaverde Alto, y entonces, claro, me está tardando bastante. Y luego allí tengo que coger un autobús que en Villaverde, que me lleva al polígono, y entonces eso tiene un horario el autobús y lo voy a perder. Por lo tanto, voy a llegar bastante tarde al trabajo.
No he podido coger el tren que habitualmente cojo, que es a las 9 de la mañana, y he cogido el anterior disponible, que es a las 8 menos cuarto. Aquí, por ejemplo, en lo que es la seguridad, siempre hay dos líneas abiertas y ahí solamente hay una, que hay más cola. Pero bueno, siempre que pongan algo disponible, se entiende.
He venido bastante antes precisamente para evitar posibles problemas.
¿Le han informado en algún sitio de que si hay algún problema tenga que cambiar su billete? O...
No, simplemente me llamó la agencia y me dijo que en principio mi tren no estaba afectado por la huelga.
Cuénteme si está un poco preocupada por el tema de la huelga.
Pues sí, estoy bastante preocupada. En la expectativa a ver si me afecta o no.
¿A dónde va?
Algeciras.
¿En un tren?
Sí, además es un poco complicado porque con el tema de las lluvias hay un tramo de vía que está mal y hasta Antequera vamos en tren y luego en autobús hasta Algeciras.
Se están cumpliendo los servicios mínimos y a los viajeros afectados por los trayectos que se han suprimido se les está ofreciendo la oportunidad de viajar en otros trenes siempre que sea posible. Si no desean realizar este viaje pueden anular o cambiar la fecha. Y también hemos visto a través de las redes sociales que Renfe está respondiendo personalmente a todas las dudas que tienen los usuarios de estos trenes que se han suprimido. Como decíamos, una huelga, Juan Pablo, que finalizará a las 23 horas de esta noche.
La noticia en Madrid es el colapso de tráfico en los accesos a la ciudad. A las calles de Madrid está afectando especialmente a la M30 y la huelga en cercanías de Renfe, así como en la salida de trenes de media larga distancia y AVE en este comienzo del Puente de Todos los Santos. Hay otras noticias en Madrid que repasamos ahora mismo, Carlos Ibáñez, Loli Jurado.
Bueno, y algunas de ellas son económicas. El proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid del próximo año llega hoy a la Asamblea y lo hace en manos de la consejera de Economía, Engracia Hidalgo, que los va a entregar a la presidenta de la Cámara, a Paloma Drados.
El primer presupuesto elaborado desde que Ángel Garrido llegó a la presidencia del Gobierno regional es el más alto de la historia, con 20.072 millones de euros. Esto supone un incremento de 740 millones, casi un 4% más que el actual ejercicio. Dice el presidente que son los presupuestos más ambiciosos.
Es el presupuesto, yo creo, que Madrid y que los madrileños necesitan, también el que merecen.
Y las cuentas de la región ven por fin la luz gracias al acuerdo entre Gobierno y Ciudadanos. Su portavoz de la Asamblea, Ignacio Aguado, reconoce que no ha sido una tarea fácil.
Y ha sido una negociación difícil y dura por el contexto político y también por las condiciones que hemos puesto encima de la mesa. Sabíamos que eran condiciones exigentes, que el Gobierno no estaba por la labor de aceptarlas a priori. Pero afortunadamente han rectificado, han aceptado las tres condiciones y eso ha permitido llegar a un acuerdo global de presupuestos.
8 y 20 minutos. La jueza del caso Máster ha citado hoy a declarar como testigo al consejero madrileño de Educación e Investigación, a Rafael Van Grieken, para que aclare qué es lo que ocurrió en la Universidad Rey Juan Carlos exactamente el 21 de marzo, cuando estalló el escándalo del título de la expresidenta regional, Cristina Cifuentes.
Aquel día el consejero Van Grieken telefoneó repetidas veces al rector de la Rey Juan Carlos, Javier Ramos. Según el político, fue para informarse en persona sobre el contenido de la rueda de prensa que la universidad había celebrado de urgencia ese mismo día y solicitar institucionalmente el expediente académico de Cifuentes. El rector admite que no hubo presiones, pero ha reconocido que esas llamadas fueron numerosas. Sobre ellas deberá informar hoy a la juez del caso Máster, el consejero, en una comparecencia como testigo que se realiza a instancias del principal imputado, el catedrático Álvarez Conde.
Y un día más, tenemos que hablar de Madrid Central.
El alcalde de Alcorcón, David Pérez, del Partido Popular, defenderá en el pleno de su consistorio una proposición para que el Ayuntamiento de la capital, que dirige Carmena, suspenda la puesta en marcha de la gran APR prevista para el próximo 30 de noviembre. El PP de Alcorcón tiene 10 de los 27 concejales del consistorio, con lo que necesita los 4 ediles de Ciudadanos para sacar adelante la iniciativa.
Bueno, y una última información en este sentido. Aquí en la capital, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, se va a reunir hoy con empresarios de hostelería afectados por la aplicación de Madrid Central.
Y a buen paso, a esta hora, en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, nos metemos, como cada mañana, en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos Días Madrid.
Metidos en el intercambiador a esta hora de la mañana, que puede ser un buen sitio para estar a esta hora de la mañana en Madrid, porque no llueve y no hay atascos, uno circula por los pasillos y se encuentra, por ejemplo, a Cristina Gil, de Beba Pérez, que está. Cristina, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Y María Caro, Madrid Diario, buenos días, María.
Hola, buenos días.
No cojáis el coche hoy.
Ni el coche ni el transporte público.
La palabra es colapso. A esta hora en Madrid, colapso. En el acceso, dentro, hay de todo. Bueno, de todo.
Pero, como dice María...
Pero colapso lo resume muy bien.
Es muy recomendable.
No, hay que ir andando hoy.
Teletrabajo, Juan Pablo.
Sí, iba a decir en bici, pero lo de bici más se complica, ¿no, María?
Lo de bici más se complica bastante. Ayer asistimos a la octava jornada de la Comisión de Investigación. ¿Y qué nos encontramos? Pues con una Sabanés muy, muy encerrada en repetir una frase. Yo creo que escuchamos la misma frase unas 20 veces, según luego hemos podido contar, que era que todo se hizo acorde a la legalidad. Pero lo que se evidenció ayer es, de nuevo, bueno, pues que se saltó la asesoría jurídica, eso ya lo sabíamos desde el verano, pero resulta que, claro, el juzgado de instrucción le pide en un informe en febrero que avale la legalidad del proceso, y este informe se llega a emitir, que es de lo que nos enteramos ayer, en el mes de julio, aunque nadie lo ha visto, porque ellos lo que hacen es obligar a la asesoría a emitir este informe que diga que todo está ok, se lo remiten a la juez que lo está instruyendo, y fin de la cita. Por supuesto, ese informe ni nos cuentan lo que dice ni nos lo enseñan. Es verdad que los compañeros de ABC han conseguido acceder a este informe y, por lo que han contado, no dice nada del sobrecoste, que es al final lo que se está investigando. Si los 3 millones de sobrecoste...
Pagó de más el ayuntamiento por privatizar, por municipalizar la empresa Bicimad.
Efectivamente. Entonces, la sombra de la duda yo creo que cada día es más alargada sobre Bicimad y sobre Sabanés.
¿Alguna luz en el caso Máster, Cristina?
Bueno, hoy tenemos esa declaración de Van Grieken, como habéis estado contando durante toda la mañana, y se antoja interesante no solo porque es la primera vez que, aunque vaya en calidad de testigo, a un miembro del gobierno en activo va a declarar, sino porque la juez va a intentar arrojar algo de luz a la ínfima parte en lo que se ha quedado este caso Máster, que es el tema de la falsificación documental. Entonces, hay que estar muy pendiente hoy, de las preguntas que haga la defensa de Álvarez Conde, que es el que ha pedido la declaración de Van Grieken, porque van a intentar demostrar que ese día, el día 21, que fue cuando saltó a la luz la noticia, se recibieron muchísimas llamadas desde el entorno de Cristina Cifuentes y se pidió que de alguna manera se demostrara con documentos que Cristina Cifuentes había hecho ese máster. Entonces, esa va a ser la defensa de Álvarez Conde para justificar por qué se hizo ese acta. Y luego, bueno, recordar también que mientras tanto Cifuentes sigue haciendo su vida, y hace pocos días se daba de alta en el ICAM para poder ser abogada por cuenta propia. Bueno. Entonces es curioso, ¿no? Mientras que se está todavía dirimiendo la investigación, ella ya se va a poner a trabajar como abogada.
A ver, un par de apuntes. Uno tú, Cristina, ya que estás. ¿Por qué están cruzando los dedos en el ayuntamiento?
Bueno, pues porque la polémica de la exhumación de Franco también llega a Madrid. Lo que pasa es que están intentando no hacer mucho ruido y siguen los pasos del Ejecutivo de Pedro Sánchez de cerca, pero están viendo a ver qué es lo que va a pasar finalmente con la inhumación de los restos de Franco, porque si finalmente no se hace en la cripta de la Almudena, uno de los sitios que se está barajando es el Pardo, el cementerio de Mingo Rubio, allí en el distrito de Fuencarral del Pardo. Y claro, este cementerio es municipal, es de titularidad municipal. Entonces, ayer Pablo Iglesias precisamente era el que volvía
a ponerlo
sobre la mesa, de la posibilidad de llevarla allí enterrado junto a su mujer. Y en el ayuntamiento, bueno, pues están deseando que esto no pase, entre otras cosas porque todas las medidas de seguridad que haya que poner, los accesos y... En realidad el control va a tener que depender de ellos, y aunque es verdad que está más alejado que lo que es el centro de la capital, pues se espera que algo pase, ¿no? Entonces están ahí cruzando los dedos.
Sí, en este asunto ya te digo yo que algo va a pasar, seguro.
¿Seguro?
Algo pasa, seguro. Antes de terminar, María, el estadio Vallehermoso, que yo veía de pequeño que era un estadio de atletismo, y ahora es hay un agujero, ¿qué pasa?
Ahora hay un agujero y...
Están haciendo la obra para hacer uno nuevo, quiero decir.
Sí, además van a buen ritmo. Se supone que a mediados de 2019 estará ya pleno funcionamiento. Pero ¿cuál es el problema?
¿Cuál?
Pues que no tiene un plan de movilidad y está en el centro de Madrid. Entonces, lo siento, pero volvemos a hablar de Madrid Central.
¿No hay dónde dejar el coche?
No, claro. A ver, el plan original tenía previsto un aparcamiento subterráneo de 500 plazas.
Sí.
Que era una obra faraónica y bla, 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 bla.
Nada,
vale.
En bici.
Ahora no va a tener ni una plaza de aparcamiento. Los vecinos dicen, vamos a ver, somos fronterizos con Madrid Central, por un lado.
Sí, sí.
¿Por qué no aprovecháis y hacéis un aparcamiento disuasorio para que los coches no entren en Madrid Central? O sea, habéis perdido una oportunidad maravillosa. Y dos, caben 10.000 espectadores. Entonces, cuando el estadio se llene, ¿cómo van a ir y cómo van a volver? Y la respuesta del ayuntamiento, que es a lo que voy, es... que como van a ser solo 4 o 6 eventos grandes al año, pues que no repercute tanto, literalmente, y...
Se aparcan el túnel de las Filipinas y se acabó.
Claro, claro. Y ponen de ejemplo al Bernabéu, que el Bernabéu no tiene aparcamiento y que todo el mundo va a ver el fútbol.
Ya. Pues nada, la estación de metro más cercana, sí, las Filipinas un poco más abajo, pero bueno.
Están contentos los vecinos.
O Río Rosas, pero en fin. No está mal, está mal. La movilidad en bici. Es que hay que ir en bici, van a ir andando. Esta mañana ¿andando? Colapso. Hay que ir andando. Ir andando a trabajar a las dos, por favor, ¿eh? Porque no, si no, no llegáis.
Desde arriba no te cuento lo que puedo tardar.
Bueno. Carga un helicóptero.
Voy a llegar el mes que viene.
Encarga un helicóptero. Adiós, María Cano, que te vaya bien.
Adiós.
Adiós, bien. Cristina Gil, lo mismo te digo.
Buen día.
Igualmente. Enseguida estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid y conectamos con tráfico en la ciudad y en las carreteras. Colapso.